Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. El pastor Guzmán está trabajando en una serie en el Evangelio según San Marcos. Voy a pedirle un permisito a él para tratar, continuar tratando un tema. Vamos a leer el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, rogamos que tu gracia nos asista. Rogamos, Señor, que tú seas con nosotros en este mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos concedas, así como tú, tomar en serio tu palabra. Tú has dicho que tu palabra no pasará, porque tú lo has determinado. Permítanos a nosotros tomar en serio tu palabra como tú la tomas y ponerla por obra como tú demandas de tu palabra que lo hagamos. Haz que ella nos afecte, nos transforme, cambie nuestra actitud hacia los demás, hacia el servicio, hacia nuestro prójimo. Concédenos glorificarte en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Iniciamos una muy breve serie que tiene por título Los sordos oyen. Y el título del mensaje es La misericordia de Cristo expresada hacia los sordos. En el mensaje anterior vimos que la sordera en las personas es en sí una limitación funcional de un órgano físico. Y esto puede suceder por enfermedad, puede suceder porque sencillamente nació así, fue la voluntad de Dios, en la providencia de Dios, puede ser por algún shock, puede ser por algún accidente, puede ser por muchas causas diferentes, lo cual imposibilita el desarrollo de las actividades y de las funciones en la relación con las otras personas. Cuando un sentido externo, ya sea el tacto, el auditivo, el olfato, falla, nosotros somos afectados en el trato con los demás, en nuestra convivencia con los demás. Y eso acontece también con los sordos. Y nosotros tenemos la bendición de que hemos iniciado un pequeño ministerio de sordos. Un ministerio que tenemos como objetivo llegar a las almas que no conocen a Cristo, pero que tienen esa limitante en sus funciones. No pueden escuchar algunos, otros no pueden hablar. Y se comunican a través del lenguaje de señas, muchos de ellos. De ahí que nosotros, viendo esta necesidad y llamados por el Señor a cumplir el ministerio de predicar el Evangelio, hemos estado considerando a Cristo, hemos estado considerando este tema, los sordos oyen, como un estímulo para nosotros, como iglesia, para involucrarnos en dicho ministerio. Dios nos llama a predicar a todos, y eso lo hace a su pueblo, llama a la iglesia a predicar a todos. Debe el pasaje de Mateo 28, cómo el Señor Jesucristo dice que Él posee toda autoridad y potestad y nos manda a nosotros a ir y a ser discípulos. Sin embargo, la limitación no solamente es auditiva, muchas veces la limitación es del idioma. Tenemos que ir a ser discípulos en lugares donde tienen un idioma diferente. Tenemos que ir a ser discípulos donde no solamente es el idioma, es una cultura completamente al revés, si pudiéramos decirlo. Yo he leído la historia de algunos misioneros donde la cultura de esas personas era comer gente. Y ellos fueron allí a predicar el evangelio con el gran temor de sus propias vidas. Y muchos de ellos, vamos a decirlo así, de manera sarcástica, llevaban sus propias cajas, sus propios féretros de camino junto con ellos al ministerio. Literal, sus propias cajas las llevaban en los barcos, porque no aparecía nada de eso en esos lugares. Y los regresaban en esas cajas. Entonces, muchos de nosotros conocemos el llamado. Hemos oído de que Cristo nos llama a ir a ser discípulo. Pocos realmente tenemos la iniciativa de escuchar ese llamado y entender que es a usted, que es a mí, ese llamado. Pocos entendemos que ese llamado tiene implicaciones. Implicaciones como una de ellas, tener que caminar a través de una selva, como fue el caso del pastor Guzmán en esta semana que pasó, o en estas dos semanas que pasaron, con peligro de su vida. El evangelio tiene implicaciones. Y nosotros deseamos que nosotros como iglesia entendamos esas implicaciones. Nuestro evangelio es muy sencillo, porque estamos en un lugar donde no se nos persigue, estamos en un lugar donde podemos ir a cualquier lugar, predicar el evangelio de manera libre, sin persecución, y oye, está bien, te tocó a ti ese lugar. Pero hay otros lugares donde no se ha escuchado el evangelio. Y esos lugares no han recibido a nadie de Santo Domingo, de República Dominicana, morenito, que vaya allí a predicar el evangelio. Pero eso posee implicaciones. Dejar las casas, dejar tal vez nuestros trabajos tan lucrativos, nuestros negocios que nos producen bienestar físico y material, para ir y hacer la obra del Señor. Entonces, realmente nuestro evangelio tiene implicaciones. Y quiero que nosotros veamos esas implicaciones, porque definitivamente Dios nos está llamando a un evangelio diferente del de República Dominicana. Estamos en República Dominicana, pero Dios definitivamente nos está llamando como iglesia a un evangelio muy diferente del que nosotros conocemos aquí. Un evangelio de los domingos, de venir a la iglesia un miércoles, de volver a nuestros trabajos y seguir nuestra vida normal. Dios nos está llamando para que nosotros vayamos a los sordomudos a predicar el evangelio. Dios nos está llamando para que vayamos a Colombia a predicar el evangelio. Dios nos está llamando a ir a Haití. ¿Quién está aprendiendo creol? ¿Quién está aprendiendo francés? Para ir el año que viene con el pastor Guzmán a Haití. Dios nos está llamando a la congregación, a los hombres, a los jóvenes. Dios nos está llamando, amados hermanos. Consideramos la sordera desde el punto de vista bíblico y veíamos cómo se veía que la sordera se veía en Deuteronomio 28, 60, 61 como una condenación, como una respuesta, como un juicio de Dios al pecado. Porque Dios en Deuteronomio hablaba al pueblo de que debía de sujetarse a las escrituras, someterse a su palabra, y cuando no lo hicieran, le vendrían plagas, y entre esas cosas era la sordera. Pero también veíamos que no siempre era fruto del pecado. La sordera era fruto de la voluntad de Dios para la vida de algunas personas. Dios quería que en su pueblo se levantaran personas con dificultades en los ojos, con dificultades en las manos, con dificultades en los oídos. Dios los hizo así, como lo vimos en Éxodo 4:11, cuando Dios le dice a Noé: yo hice al sordo. Yo hice al mudo. Yo lo hice. Es mío. Entonces no solamente era por el pecado, era también porque era la voluntad de Dios. Pero también veíamos que la misma condición de sordera de muchas personas era para que se manifestara la gracia, la misericordia y el poder de Dios. El Mesías, nuestro Señor, vino a restaurar a los ciegos, a sanarlos, para que pudiesen ver, verle a Él, contemplar el Evangelio. Vino a sanar a los sordos, para que pudieran escuchar el Evangelio, para que creyeran en el Evangelio. Cristo vino a manifestarse a través de las debilidades de esos hombres y de esas mujeres, para manifestar el poder y la gloria de Dios. Y así lo vimos en Isaías 35, 5 al 6. Y después de conocer la realidad bíblica y sociocultural de las personas sordas, y cómo hay diversas limitaciones en el pueblo judío, también entendemos que es pertinente acercarnos al ejemplo de Jesús en su trato, en su relación con ellos, para aprender. Estamos estudiando esto para aprender cómo lidiar con ellos, cómo acercarnos a ellos. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué le implicó al Señor Jesucristo tener que tratar con personas con algunas limitaciones en sus funciones? ¿Cuál fue el trato de Cristo para con ellos? Y quiero que nosotros abundemos en este asunto. Cristo, como podemos notar en este pasaje, Marcos 7:31, expresa su misericordia acercándose a los pecadores. Este pecador, este sordo, era un pecador. Amados hermanos, esas personas, todos nosotros, oyentes como sordos, ciegos como videntes, todos somos pecadores, todos necesitamos a Cristo. Y Cristo se acercaba a todos los pecadores, sin distinción. No, Señor, ¿qué te habla? ¿Qué no habla? No, yo me acerco a todos. No, Señor, que aquel ve y este no ve. Yo me acerco a todos. Cristo se acercaba a todos. Mateo capítulo 7, versículo 31, dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Cristo vino caminando hacia el sordo, vino caminando por esa región y le traen un sordo de camino. Espérate, Señor, no te vayas. Cristo ha querido identificarse con especial ternura. Cristo ha deseado identificarse con especial ternura con los más débiles, con los pobres, con los decaídos, con los ciegos, con los que ven como los que no oyen. La solidaridad se expresa en su identificación con la necesidad del sordo, permitiéndole acercarse a él, permitiendo que las personas se acercaran a él. Jesús está rodeado de una inmensidad, de una multitud, lo cual indica el reconocimiento de la gente hacia él. La gente le reconoció por lo que hacía, por la manera en que él trataba a las personas. La gente lo reconoció, lo cual indica que las personas sabían, tenían un conocimiento de él. No nos vamos para allá, ven. Que Él no solamente sana, Él los recibe también. Él los trata. Él se acerca a ellos. Muy posible que no hubiera pasado lo mismo con un fariseo. No, 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 no me toques, espérate. ¿Tú estás inmundo o tú estás limpio? Ellos se cuidaban para mantener no solamente su santidad personal, sino también la apariencia de la santidad. Sin embargo, del Señor Jesucristo se dice que era amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Los pecadores se podían acercar a Él. Y observamos aquí que le trajeron a Él a un sordo y tartamudo. El hombre que llevaron a Jesús sufre de una doble limitación funcional. Es sordo y tartamudo. Quienes traen al hombre sordo ante Jesús hacen una petición específica y clara, relacionada con el método o procedimiento. Ellos pensaban que Cristo le pusiera la mano y se iba a sanar. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Señor, tiene múltiples formas de cómo tratar con las personas. Múltiples formas de cómo asistir al necesitado. Múltiples formas de cómo tratar con, no solamente con la parte física, sino con la parte emocional, con la parte también espiritual. En los relatos de sanidad, él obró de diferentes maneras. No solamente sanó a las personas tocándolas. A veces ni siquiera la veía, simplemente le decía, sí, vete, ya está sano. Una sanidad a larga distancia. Lo hacía el Señor. Simplemente dando una orden. Cristo muestra su misericordia en este hombre. Amados hermanos, acercándose a este hombre, tratando con este hombre, y quiso hacerlo de una manera diferente. Quiso tomarlo de la multitud, llevarlo aparte y tratar aparte con este hombre. Él muestra su misericordia, tratando con los marginados, con los pobres, los pecadores marginados. En un acercamiento compasivo, trae dignidad también a las personas. Incluye en la sanidad un trato digno a las personas. Recordad aquel leproso que de lejos le dijo al Señor hincado, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme de lejito. Porque él sabía que no debía de acercarse. Él sabía que cuando entraba, en la ley demandaba, que cuando un leproso entraba a un lugar, gritara a viva voz, ¡inmundo, inmundo, inmundo! Para que la gente se recogiera y se alejara de él. Este hombre lo sabía. Estos hombres, cuando tenían estas enfermedades, eran sacados del pueblo y eran colocados en un lugar y echados ahí, por si Dios hiciera un milagro, lo sanara y volviese, primeramente al sacerdote, para chequearlo, o simplemente para que se muriera en ese grupo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo con ese hombre que estaba de lejos? Él se acercó, tocó al hombre y le dijo, quiero, quiero. Pudiendo haberlo hecho de lejos, quiero ser limpio. Él se acercó porque Cristo quería tratar algo más que simplemente la sanidad de este hombre. Cristo regresaba a este hombre la dignidad que poseía. Cristo consolaba en cierta manera a este hombre porque él no solamente es Dios para sanar, para salvar, sino que él restaura la dignidad del hombre delante de Dios y delante de los demás. Él restaura al hombre completo. Cristo restaura al hombre completo. La respuesta de Jesús revela su compasión e interés por el bienestar del sordo y tartamudo. Le muestra su ternura y su cariño, acogiéndole aparte, sacándole aparte. Le muestra, le impregna de esperanza al considerarlo como persona con derechos. Con el derecho de que no se le trate de manera indigna delante de los demás. En medio de la desesperanza, muchas personas pueden mostrar ira, enojo, turbación. Y cuánto más cuando no escucha lo que los demás están diciendo de él. Cuánto más cuando no pueden ver lo que los demás están haciendo con él. Cuánto más cuando una persona no se puede defender. Hay ciertas cosas, hermano, que a uno le indignan. Usted puede ir donde un médico, y usted cuando va a ese médico, usted no estaría de acuerdo de ninguna manera con que ese médico fuera a divulgar lo que está haciendo con usted. Hay algo así como una integridad profesional. Ese médico no puede salir por ahí a divulgar nada. Imagínese usted que usted llega enfermo, en una parte íntima de su cuerpo. Y usted va donde el médico y el médico hace así, hace una junta de todos los médicos pasantes que andan por ahí. Vengan todos a ver a este. ¿Cómo usted cree que se siente esa persona? ¿Cómo usted se sentiría? No, pero espérese, ¿cómo que venga a ver todo el mundo? ¿Cómo? Yo no soy relajo suyo. ¿Hago una junta médica con otro? Usted se ofende. Usted procura guardar su propia integridad. Porque Dios nos dio integridad, dignidad, al momento en que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo también tenía en mente la restauración de esto en el hombre. Cristo trajo esperanza a este hombre. Cristo es nuestro ejemplo para que sigamos, amados hermanos, sus pisadas. Al hablar de misericordia, no es simplemente hablar de poner una silla para que la persona venga a escuchar el Evangelio. Al hablar de misericordia y de una misericordia de acercarnos a los pecadores, estamos diciendo que no es simplemente un favor que le estamos haciendo. Es que es nuestro deber buscar esas personas, traerlas aquí y producir todo lo necesario para que esa persona pueda escuchar el Evangelio de una manera cómoda, contenta, con personas que evidencian que amor, piedad, misericordia, compasión. Aquí no puede venir una persona, hermano, que usted le pase por lado y no lo salude. ¿Es eso misericordia? ¿Es eso gentileza? Aquí no puede venir una visita que usted le pasa por lado y está ahí y usted le haga, cuidado, no te pegue, que me pega algo. A veces actuamos así, entonces se da cuenta. Yo fui a la casa de un jovencito de mi escuela y voy a la casa y me siento ahí. ¿Y dónde está fulanito? No, él está en su cuarto. Dígale que venga, que yo vine a visitarlo, pero ven acá. ¿Cómo que está en su cuarto? ¿Dónde está la gentileza? La mamá lo llamó, lo saludó, ¿cómo tú estás? Bien, hace así, recogió todo y se fue. Y me quedé tranquilito. Pasó todo el día. Al día siguiente le digo a la mamá, fulana, pero yo fui a tu casa y fulanito no estuvo ahí conmigo, no me prestó atención. Ella hizo así, se quiso esconder debajo de la mesa. Se quiso esconder debajo. Dígale a él que la próxima vez que yo vaya, por lo menos esté ahí un ratito y luego me diga, mira, escúchame que tengo que hacer algo y me tengo que retirar. Porque eso es gentileza, eso es amabilidad, eso es cortesía. Ese es el trato que toda persona merece cuando usted va a su casa. Hermanos, en esta casa, que es la casa del Señor, en este lugar donde se reúne el templo del Espíritu Santo, nosotros, no puede faltar la gentileza, la misericordia, la bondad ante las personas que vienen aquí a visitarnos. Y más esa persona tiene algún tipo de necesidad. No puede faltar. ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? Por el amor que tenemos los unos por los otros. No, tú sabes que la enseñanza es muy cristiana, muy bíblica. Por el amor que tenemos los unos por los otros. Porque esa enseñanza se traduce en actos, en amor, en bondad, en compasión. Queridos hermanos, observen al Señor Jesucristo. Mírenlo actuar con este sordo. Observen cómo Él tomó a este hombre y se lo llevó aparte y en confianza ahí hizo todo lo que tenía que hacer para restaurarlo. Amados hermanos, eso es misericordia, eso es gentileza, eso es un trato afable. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser motivados al amor y al amor y al amor y al amor y a las buenas obras y a las buenas obras y más y más. Pero aquí damos demasiado, demasiado, demasiado. Poco hacemos. Cristo es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Al hablar de misericordia, tenemos que practicar la misericordia. Versículo 33, tomándole aparte. Nos llama a salir de nuestro lugar de confort. Él iba para su ministerio, el Señor iba a trabajar en su obra. ¿Y qué pasó? Apareció un sordo que había que tratar con él. Él no siguió, estoy ocupado, voy a hacer la obra de mi padre. Estoy muy ocupado en la obra del Señor. No, él se tomó el tiempo para pararse, atender a esta persona, tratar en amor a esta persona. ¿Y sabe qué? Tratarlo muy bien. Tratarlo muy bien. Amados hermanos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Usted tiene que aprenderse, aunque sea, dos o tres señas para saludar a las personas que vienen aquí sordamudas. Y le voy a enseñar una. Hola. Así. ¿Está así? Nosotros lo hacemos. ¿Cómo tú estás? ¡Hey! Hola. Bienvenido. Le hace así, bienvenido. No le haga así porque eso es embarazado. Le hace así, así, bienvenido. Hola, bienvenido. Y después le agarra, le da un abrazo y le da un beso. Algo sencillo, hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender lo básico. Y tenemos que hacer más. ¿Usted cree que usted ha hecho algo? Mire el ejemplo del Señor. Mire el ejemplo del Señor Jesucristo. Nuestro Señor está rodeado de una multitud, pero eso no le impide servir a este hombre. Si todos nosotros pudiésemos comprender que debemos ser como nuestro Señor Jesucristo, debemos salir de nuestro ambiente de confort. Estamos, hermanos, tan cómodos en nuestro ambiente. Yo me siento ahí en esta silla. No que yo me siento aquí, no que yo tengo esto, no que todo es mi grupito. Hermano, aquí no puede suceder esto. Aquí todo el mundo tiene su pequeño grupito de gente que usted conoce, pero ese grupito debe de crecer, debe de moverse a buscar a otros. ¿Cuántas veces su grupito ha ido a visitar a un enfermo? Ah, pues nada más se reúnen para comer. ¿Cuántas veces su grupito ha ido a visitar a la viuda? ¿Cuántas veces su grupito ha ido a visitar al hermano que ha llegado nuevo a la iglesia? ¿Cuántas veces su grupito ha hecho eso? No lo ha hecho. ¿Y para qué se reúnen? ¿Para comer y para chimear? Búsquelo. Hablemos de misericordia. Hablemos de misericordia. Hablemos de visitar al necesitado, de buscar lo que no tienen nada. ¿Cuántas veces su grupito ha crecido y se ha aumentado? ¿Por qué que tienen tanto trabajo y hay tantos hermanos enfermos? Y ahora hay hermanos que tienen esa limitación de sordera. Y ahora tenemos unos sordos. ¿Cuánto trabajo tenemos, hermano? Tenemos que dividirnos. Busquemos más gente. El grupito nuestro está chiquito de tanto trabajo que tenemos en la obra del Señor. Es así que pensamos. Es así que pensamos, hermanos. Nosotros necesitamos salir de nuestro ambiente de confort, de tranquilidad. Tenemos que mirar a Cristo, buscar, oiga bien la palabra, buscar un acto premeditado, organizado, un acto donde tú sales de tu ambiente de tranquilidad hacia afuera. Buscar a todos los necesitados. Si esta iglesia, si cada miembro entendiese esto, sabe que esta iglesia ya estaría demasiado llena. Esta iglesia estaría llena de militares, de barrenderos, de sordos, de mudos, de ciegos, de prostitutas, de adúlteros, de homosexuales, todos los necesitados del Evangelio. ¿Para qué? Para que escuchen el Evangelio. ¿Para qué? Para que se conviertan. Para que conozcan de la gracia del Señor. Para que salgan, o sean sacados más bien, de las tinieblas a la luz del Señor. Esta iglesia estaría llena. Pero ¿cuál es la percepción que tú tienes de los pecadores? ¿Es tu percepción la de Cristo? ¿De todos los necesitados? ¿Están ellos necesitando el arrepentimiento de un nuevo nacimiento? ¿Es esa tu percepción? ¿O es que alguno definitivamente su pecado es para ti tan grosero que tú ni lo quieres ni cerca? ¿Cómo te sentirías si en este culto, a esta misma hora, se sentara ahí al lado tuyo un homosexual a escuchar el Evangelio? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si al lado tuyo ahora mismo se sentara allí una prostituta con su minifalda, lista para irse a trabajar cuando termine el culto? ¿Cómo te sentirías?
Ah, indignado.
¿Indignado? ¿No tendrías tú misericordia por esa alma que se pierde? ¿Y te sentarías con amor para mostrar el Evangelio del Señor y Salvador? Mira al Señor Jesucristo. Cuando le tiraron a los pies, cuando le tiraron una mujer al piso ahí, la ley dice que la matemos. ¿Qué tú dices? Se la tiraron a sus pies ahí. ¿Qué dijo el Señor? Indignado se paró y miró a esta mujer, esta pobre pecadora. Mira, mujer, ¿por qué lo hiciste? ¿Tú no sabes la ley de Dios? ¿Hizo eso el Señor? ¿Cogió a la pecadora o al pecador y le dio una pela de Biblia? ¿Una pele lengua de Biblia? ¿O trató con su corazón usando el Evangelio? Amado hermano, mire el ejemplo de Cristo. No sea un llanero solitario, una llanera solitaria. Mira a Cristo expresando misericordia, acercándose a los pecadores. Pero en segundo lugar, Cristo expresa también su misericordia, comunicándose corporalmente con esos pecadores. Hemos dicho anteriormente en el texto de Marcos, que el texto de Marcos explica cómo Jesús tomó al sordo y lo apartó de la gente, lo cual indica un acercamiento más privado, más personal, más profundo. Él hizo esto probablemente para tratar la intimidad con el sordo, para que se estuviera en confianza, para que él pudiera concentrarse en él, el Salvador, y no en la gente que estaba ahí haciendo murmullo, haciendo bulla. El Señor Jesucristo se acercó a este hombre y le metió los dedos en los oídos y con la saliva tocó la lengua. Cristo al mismo corazón, Cristo trató con el mismo corazón de sus limitaciones. Tocó donde estaban sus limitaciones. Llegó a sus limitaciones físicamente. El Señor Jesucristo fue al corazón de sus limitaciones y le sirvió allí, en el corazón de sus limitaciones, identificándose con sus limitaciones, tocando sus limitaciones, sus oídos. Ahí era que estaba solo. El hombre era solo. Le metió el dedo en los oídos ahí. El hombre era tartamudo, no hablaba. Yo no oigo. Sí, yo sé que tú no oyes. La lengua también recibió del trato del Señor. Amados hermanos, nosotros nos comunicamos de diversas maneras. A través del tacto, al tocarnos, del gusto, un buen vaso de jugo, a través de la vista. Nos comunicamos de diferentes maneras. Pero cuando existe alguna área de estas que se debilitan, nosotros tendemos a protegerla. Tendemos a protegerla de manera natural. Estas acciones gestuales de Jesús manifiestan un acercamiento al código que este hombre entendía. Él no podía escuchar. y le hablaban a través, a través de señas, a través de tocarlo. ¿Y sabes qué? Cristo empezó a tocarlo, hablándole, tratando con él. Jesús manifiesta un acercamiento a ese código de comunicación de esas personas, de las personas sordas, permitiendo al sordo escuchar y sentir en su mente y corazón lo que él estaba haciendo. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a comunicarnos también de forma corporal. No tenemos que tocar a estas personas en sus oídos, pero podemos mostrarles a través de ese acercamiento personal y corporal cuán grande es el amor de nuestro Dios. Yo no los entiendo, pero yo sé que me aman. Yo no sé lo que dicen, pero yo veo que siempre tiene una sonrisa y me dan un beso grande y un gran abrazo. Lo demás no lo entiendo. Eso sí. ¿No le ha pasado a usted que ha llegado a una casa, que le han dicho, ay, qué bueno que usted está, y le hacen así de lejos? Y le saludan así, como si usted tuviera algún tipo de peste. Una peste física, algo que le pega. Ay, me alegra mucho que hayas venido. Yo me voy a sentar aquí, si usted está allá. Lo quieren bien lejos de usted. ¿No lo han tratado así? Había solo una persona y usted pensaba que esa persona, oh, ¿cómo tú estás, fulano? ¡Ay, muy bien! Y se aleja de usted. ¿Cómo usted se ha sentido? Él me dijo bien, pero oye, ni un besito, me dio nada. Es mujer más amura. ¿Qué hombre más amuro? Amados hermanos, el evangelio que nosotros predicamos debe de ser predicado aún con nuestros propios gestos, no solamente con las palabras, con nuestro propio cuerpo. Y el Señor procuró predicarle un evangelio a este sordo que él sintiera. Que él sintiera las profundidades de sus necesidades. En tercer lugar, amados hermanos, Cristo expresó su misericordia testificando por medio del milagro. Los milagros de Jesús son señales de quién Él era y de su redención. Aconteciendo, en la historia vemos que este hombre, al llegar Jesús, recibe al Señor Jesucristo como aquel que podía ayudarle, que podía librarle. Y amados hermanos, eso era así. El reino de los cielos se había acercado. Allí, por ese camino de Tiro y de Sidón, en esa región, el reino de los cielos se había acercado a la persona de Cristo. Y ese día había llegado la esperanza y la salvación y la bendición para ese hombre. Ese era el día de ese hombre. Dice versículo 34, y levantando los ojos al cielo, Cristo mismo gimió. Jesús miró al cielo como para indicar que su ayuda venía de arriba. El Señor Jesucristo habla a este sordo, a las personas que están allí, y le dice algo con esto que está haciendo, gime de su mismo interior. La intención del Señor Jesucristo era obvia. Para este hombre, hacerle misericordia. Y para hacerle misericordia, gime con todo su ser. Expresando la profunda importancia que tiene la obra de los cielos en lo que estaba pasando allí, en la vida de ese hombre. Ese gemido del Señor es un anhelo intenso por hacer la obra que el Padre le había mandado hacer. Y parte de esa obra era restaurar a los sordos. Predicar el Evangelio, guiar a los hombres al Padre. Él expresa la profunda, el Señor Jesucristo expresa su profunda intención con participar de la miseria humana, la cual es muy dramática entre nosotros. Su suspiro manifiesta bondad. Esto era algo completamente natural en él. Nos indica la humanidad verdadera de nuestro Señor y la forma tan intensa como él vivía la condición del hombre. Nos dice la palabra que él se hizo hombre. Y se hizo hombre con el propósito de vivir como nosotros. Se hizo hombre con el propósito de nosotros, de sudar como nosotros, de padecer como nosotros. Y cuando él veía una condición como esta, como la de este hombre, también su alma y todo su interior se compungía por causa de este hombre. Su suspiro manifestaba su gran bondad. Las penas y sufrimiento de este hombre le hacía a Jesús gemir. Recordemos que nuestro Señor nunca obró a medias cuando sanaba a alguien. Él siempre puso todo lo que Él era. Él nunca obraba a medias. Él nunca estaba mitad aquí y mitad en otro sitio. Cuando iba de camino a la casa de ese fariseo que tenía su hija que se estaba muriendo, y una mujer le tocó, le dijo, espérate, aquí ha pasado algo muy importante. ¿Quién me ha tocado? Señor, pero vámonos, que mi hija se está muriendo. Espérate, vamos para allá ahora. ¿Quién me tocó? Revele, hable quién me tocó. Aquí todo el mundo tiene que saber lo que pasó. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo obraba, no era una parte de Él que obraba y la otra estaba dormida o desinteresada. Él se involucraba. Y eso es una enseñanza muy importante para nosotros. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros nos involucraremos en la obra de nuestro Dios? ¿Cómo nos involucraremos en la obra de nuestro Dios? ¿Estás tú aquí? ¿O está tu corazón ya dividido? Aquí y allá. ¿Está tu corazón trabajando con la obra que Dios te ha llamado a hacer aquí? ¿Eres parte tú de la obra de Dios aquí? No, porque hay mucha obra de Dios en todas partes. Sí, en todas partes, en muchos lugares, pero hay lugares específicos, hay iglesias locales con necesidades particulares, dirigidas a personas en particular. ¿Estás tú involucrado con esta obra? ¿Trabajando fielmente con esta obra? Cristo se involucró en alma y corazón con este hombre, involucrándose en la obra que tenía por delante. ¿Somos nosotros así? ¿O es nuestro evangelio algo de percepción? No, dependiendo cómo se vea el color, si es posible, si no es posible, si llueve, si no llueve. Así yo sirvo, si estoy cansado, si no estoy cansado. Dependiendo, tú sabes, porque la vida cristiana es muy diversa. ¿Tú crees que Cristo recibiría ese llanto? ¿Aceptaría eso? Él que se entregó en todo su ser a hacer la obra de su Padre, ¿aceptaría eso? Él expresó una palabra en arameo, Efata, ábrete. Gritó con autoridad, no solamente a los oídos, para restaurar los oídos de este hombre, sino para restaurar a todo este hombre, para hablar a todo este hombre. ¿Qué milagros hizo el Señor Jesucristo involucrado con todo su ser en la obra de su Padre? Yo no vine a hacer mi obra, vine a hacer la obra de mi Padre. Muchísimos. El apóstol Juan dice en Juan 20:30 que muchas cosas hizo Jesús, pero que no están escritas en este libro. Se llenarían libros y libros, centenares de libros, de todo lo que hizo y enseñó el Señor Jesucristo. Amado hermano, ¿qué milagros obrará esta iglesia por la fe en Cristo para hacer la obra de Cristo en la que está involucrada? ¿Qué milagros, qué trabajos vamos a hacer por amor al Señor? ¿Qué se levantará de aquí para hacer la obra del Señor? ¿Qué hombres se levantarán para estudiar la palabra de Dios para estudiar teología, para estudiar Biblia, para ser maestro de escuela dominical, para ser pastores, para ser abogados llenos de las Escrituras, ingenieros llenos de las Escrituras, ¿quién se levantará de aquí? Comprometido con el Señor y con su obra, entregado con el Señor y su obra. ¿Qué músico tocará ese piano que tiene ahí más de un año, más de dos años, para que la iglesia cante y alaba al Señor? ¿Quién se levantará? No, porque tú sabes que uno está ya en edad, y los jóvenes, y los jóvenes, y los jóvenes, los neófitos. ¿Qué jóvenes? Nos escudamos detrás de los jóvenes, escondidos detrás de los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Neófitos. Hacer la obra del Señor. Para que caigan en la condenación del diablo. No, los hombres. ¿Dónde están los Gedeón? ¿Dónde están los 300 de Gedeón? ¿Dónde está el Elías? ¿Dónde está el Eliseo? ¿Dónde están los hijos de los profetas? ¿Dónde están? Están aquí, sentados. Cristo se involucró en alma y corazón para hacer la obra de su Padre. Como este hombre aparte, gritó en su oído, metió los dedos en sus oídos, en su lengua la tocó con su saliva. Gritó: Efata, abre. Estaba involucrado en la obra de su Padre, haciendo la misericordia, testificando a través de milagros, testificando a través de la predicación del Evangelio. Esta es mi comida, este es mi alimento que haga la obra de mi Padre. Esa es mi comida. Tú y yo decimos eso. Tú y yo decimos eso. El milagro de evidencias. El milagro es una evidencia de la obra del Señor. Hermanos, ¿cuántos milagros haremos aquí? Por la fe en Cristo. En oración y en ayuno. ¿Cuántos milagros haremos? ¿O es que solamente vamos a orar por los enfermos? ¡Oh, qué grande, qué bendición! Dios restauró a este enfermo por el cual estuvimos ayunando y orando. Hermanos, eso está bien. Pero allá, hasta ahí llegó la fe. Hasta ahí llegamos. Eso es lo único que podemos hacer, orar por los enfermos. ¿Y quién le va a predicar a los sordos? ¿Quién, por amor a su Señor, aprenderá el lenguaje de señas para predicar a los sordos? ¿Quién, por amor al Señor, aprenderá también creol para ir con el pastor Guzmán a predicar a ti? ¿Quién? ¿Quién, por amor al Señor, estudiará teología, aprenderá la palabra de Dios para estar mejor capacitado para hacer la obra de su Señor, donde quiera que lo envíe? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Dónde están los hombres del Señor? Lo que dicen ser siervos del Señor. Mira a ver, el Señor te llama. Necesitamos más hombres para que aprendan esto rápido. Necesitamos más mujeres para que aprendan esto rápido. Hombres, siervos. No muchachos, siervos de Cristo. Ahora, hay un joven que sea siervo de Cristo. Amén. Bien recibido. Queridos hermanos, el Evangelio tiene sus implicaciones. El Evangelio testifica y debe ser testificado por hombres, no por ángeles. Pero ¿y qué si esos hombres están muy ocupados en su teología, en sus negocios, en su trabajo, en arreglar esta iglesia? Esta iglesia es una iglesia no moderna. Esta es una iglesia que no está en lo que debe de estar. ¿Y en qué que tenemos que estar? ¿En cantar? ¿En qué que tenemos que estar? No es en predicar el Evangelio. No, esta iglesia hay que mejorarla. ¿Mejorarla dónde? ¿Para dónde? Para hacer lo que hacen los musú de otros países, que se están alejando más y más y más del Evangelio. No tenemos la Biblia en la mano, y no tenemos el llamado, y no somos siervos de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos? Creer en el Señor, confiar en el Señor y hacer la obra del Señor. Eso es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Usted quiere otra cosa. Mire esa puerta. Está abierta. Váyase y hágalo en otro sitio. Váyase y hágalo en otro sitio. Para que su conciencia inmadura esté tranquila. Para que no tenga un conflicto en su mente y en su corazón. Porque yo no sé ahora cuál es la verdad. La verdad está aquí, en la Biblia. Está aquí en la Biblia. No perdamos el tiempo, el foco. ¡Se están perdiendo! ¡Y perdiendo el foco! ¡Acomodando a mala gente! ¡Para que gocen y se alegren! ¡Eso es lo que queremos! ¡Un evangelio suave, light! ¡Y la gente se pierde! Y vaciamos iglesias y la metemos en la nuestra, porque la mía es la que está en la cosa. ¿En qué cosa está la tuya? ¿Cuál es la misericordia que Cristo espera de nosotros? Llegan los sordos, se van los sordos. Llegan los ciegos, se van los ciegos. Viene uno y viene el, y se va el otro. Y nadie se queda. Como que no es con él. El ministerio mío es del desayuno, ya yo no te puedo hacer más nada. El ministerio mío de la ofrenda, yo recojo ofrenda y ahí se acabó mi vida. Todo mi evangelio es ofrenda. Todo mi evangelio es desayuno. Todo mi evangelio es llegar a aquella iglesia y sentarme ahí, escuchar la palabra e irme. Porque esta vida es muy dura. Eso es todo lo que es el evangelio para ti. Eso es todo lo que es el evangelio para ti. Busca donde te sientas cómodo. Porque tú eres el centro de todo. Pues por favor, vete. Vete, por favor. No estorbes. No estorbes el evangelio. Con tu chisme. Con tu relajo. Con tu descuido espiritual. No lo estorbes. Vete. Iglesias que se están desmoronando. Hermano, tú podrías predicar a tal iglesia. No, hermano, yo no puedo. Y tú sabes porque tengo muchas cosas. Yo tengo muchas necesidades. Yo tengo, hermano, está bien, gracias. No hay hombre para ir a Cristo Rey a predicar el evangelio. No lo hay. No hay hombre para ir a llenar estos pueblos del evangelio. Porque estamos muy ocupados en nosotros mismos. Pero Cristo no era así. Cristo no era así. Amados hermanos, tenemos que mirar a Cristo, su ejemplo, y dejarnos de jueguito. Estamos en un cajón y pocos salen de ese cajón. Estamos en un cajón. El mundo evangélico de República Dominicana es un cajón. Quien se sale de ese cajón es un raro, es un loco. No está con nosotros, hay que soltarlo en banda, se cree el más santo, lo más puro. Bueno, hermano, toma una decisión. El Señor Jesucristo iba a hacer la obra del Padre. Amados hermanos, que Dios nos ayude a hacer la obra del Padre, aunque la iglesia se quede vacía. Hagamos la obra del Padre, aunque la iglesia se quede vacía. Nosotros deseamos un lugar grande. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea el siervo de todos, decía el Señor. El que quiera ser el primero entre vosotros, que le lave los pies a todos los demás. Me alegró haber entendido eso cuando yo estaba empezando el evangelio. Me alegró haber entendido eso. Inmediatamente entendí ese simple texto. Comencé a llegar aquí a las 6:30, cuando el culto a las 7:30. Venía tempranito a la iglesia para comenzar a abrir todo, dejar todo listo. Porque veía al pastor Guzmán que llegaba. Y tenía que ponerse a recoger, a limpiar baños, a 800,000 cosas, cuando la iglesia iba creciendo. Yo quiero también servir. Ah, pero el camino es muy sencillo. es servirle a todo el mundo. Está bien, empecé. Me queda tiempo, puedo visitar dos más. Hermano, el camino está trazado, está echado. Usted quiere ser el primero. Usted quiere servir. Aquí lo que más es trabajo. Empiece por todos los enfermos. Empiece a visitar todos los que son nuevos en la iglesia. Venga a aprender lenguaje de señas. Por aprender usted no va a perder nada. Apréndase el versículo bíblico. Medite los versículos. Involúcrese en la obra que estamos realizando en la iglesia. Y usted va a ver que es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Yo también me estoy aprendiendo Filipenses. Y también estoy meditando en Filipenses. ¿Y usted cree que eso me resta a mí? Y también tengo muchas cosas que hacer. Tengo familia, tengo un trabajo, tengo predicación aquí los domingos, visito a los hermanos también la semana. Pero mira, Filipenses me ha ayudado muchísimo. Y todo lo que sea del Señor te va a ayudar muchísimo. Todo lo que sea del Señor. Pero me pregunto si alguien habrá oído. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Abre nuestros oídos. Abre nuestros corazones. Y danos un corazón humilde. Habla nuestras almas por tu palabra. Y ayúdanos a mirar a Cristo. A obedecer a Cristo. A imitar a Cristo. A honrar a Cristo. A glorificar a Cristo. Ayúdanos, Señor, hasta que podamos verlo gozoso, alegre, contento en la obra que tú nos has llamado a hacer. Hasta que podamos, como velas, gastarnos por causa de Él, por causa de su obra. Danos el Espíritu de Cristo. Danos la mente de Cristo. Danos el corazón y el alma de Cristo. Danos más de Cristo, danos más de Él, Señor. Tú conoces nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestra incredulidad, tú la conoces. Oh Señor, danos más de Él y satúranos de Él hasta que Él crezca y nosotros menguemos, hasta que Él sea exaltado y nosotros postrados delante de Él en adoración y alabanza. Señor, ayúdanos. Bendice esta iglesia a la cual tú estás llamando a ministerios que sobrepasan nuestras fuerzas. Danos de tu fuerza y de tu poder y no quite nuestros ojos de ti para hacer tu obra. En Jesús te lo pedimos. Amén.